¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Roy, su co-host de Así les mató. Estoy aquí con Emi y les vamos a presentar hoy el cuarto episodio de Y así les mató. Vamos a estar hablando de un caso súper interesante. Emi, ¿de qué va a ser el caso el día de hoy?
Sí, hola a todos. Yo soy su host, Emi. Y hoy les voy a contar la historia de Samantha. ¿Qué te ríes tanto? Por cierto, Roy quiere que dejemos muy claro que es caso 3, episodio 4.
Ajá.
¿Ok?
Sí, porque el primer episodio en realidad es el caso de Adnan Said, pero fueron los dos primeros episodios que grabamos. Entonces este técnicamente es el cuarto episodio, pero es el tercer caso que vemos. Entonces nada más para que no haya confusión ahí con eso.
Sí, se enoja. Entonces... pero bueno, hoy les voy a contar la historia de Samantha Koenig, Bill y Lorraine Currier y otras víctimas que desafortunadamente todavía no se saben quién son. Todas estas vidas las tomó un asesino serial que se llama Israel Keyes. Es un asesino de Estados Unidos, un tipo de asesino muy particular y de los asesinos más fríos que me ha tocado investigar. Así que agárrense. Esta historia comienza el 1 de febrero del 2012. O al menos eso pensaban todos cuando desapareció Samantha Koenig, ese mismo día en Anchorage, Alaska. El estado frío de Alaska tiene unos camiones de café estacionados en varios estacionamientos en las ciudades. Yo no sabía esto, pero es algo muy particular de Alaska. Samantha tenía 18 años y trabajaba en uno de ellos. El 1 de febrero estaba trabajando el último turno. Un poco antes de las 8 de la noche, cuando ya se había hecho de noche en Anchorage, un hombre se acerca al camioncito y pide un café. Samantha lo hace y se lo da. Se da la vuelta y cuando vuelve a voltear a ver al hombre, se ve en las cámaras de seguridad como Samantha levanta los brazos y retrocede, claramente asustada. Así como si alguien te estuviera apuntando con una pistola. Ese fue su gesto. Y eso es lo que nos dice, que estaba amenazada, tenía miedo. Rápidamente, Samantha se mueve para apagar las luces del negocio, probablemente bajo las órdenes del hombre. Y en ese momento se mete el hombre por la ventanilla. Salen juntos por la puerta del negocio de atrás y se ve a Samantha desaparecer del video de seguridad, caminando en la nieve del estacionamiento. Y es la última vez que la vemos con vida. Sin embargo, las cámaras de otro negocio llegaron a captar imágenes de la pick-up blanca a la que se subió Samantha y determinaron que era una Chevrolet modelo del 99 al 2007. El video pues, obviamente no es muy claro, entonces solamente lo pudieron descifrar a eso, del 99 al 2007, eran alguno de esos modelos.
Okay.
Esa noche el novio de Samantha la iba a recoger, pero cuando llegó Samantha ya no estaba. Se preocupó y se fue a la casa de Samantha para ver si alguien más la había llevado, pero no estaba. Y su papá tampoco sabía en dónde se había metido Samantha. Se quedaron preocupados y esperando a que llamara o simplemente llegara a la casa con alguna excusa de que se había confundido de día y se había ido con sus amigas o algo por el estilo. Jamás iban a imaginar que les iba a llegar un mensaje del teléfono de Samantha diciendo: voy a pasar unos días con mis amigas, avísale a mi papá. Llevaban 9 meses y medio juntos e inmediatamente supo que la persona que le escribió no era Samantha. Llamaron a la policía y empezó la búsqueda por Samantha. Por 2 semanas y media nadie supo nada de Samantha hasta que le llegó un mensaje al novio del teléfono de Samantha. Estoy traduciendo, así que si se pierde un poco de lo que lo hace tan siniestro, pues es porque es muy difícil hablar como un asesino y además alguien que escribe un poco mal.
Es una traducción muy primitiva, digamos. No le hace justicia.
Sí, no. No sé si lo que a mí me saca mucho de onda es que pues yo sé que él lo estaba escribiendo.
Ajá.
Porque pues la verdad, o sea, decía esto. En el letrero del parque, de la esquina, abajo de la foto de Albert. No es bonita, pero el bonita o sea, tenía unos errores de ortografía.
Ok. Oye, ¿no quieres decir también lo que decía en inglés? O sea, igual para que como que hagan la comparación.
Sí, era como in the corner park under the sign Under the picture of Albert, ain't she pretty? O sea, puso en vez de pretty, purty.
Ajá.
¿Ya sabes?
Sí.
Pero, o sea, obviamente sabían que, o sea, obviamente sabían que no era ella. Ya sabes, o sea, le están dando indicaciones. La policía, claro, que en este punto ya estaba involucrado el FBI, ya que la comisaría local no tenía los recursos para manejar un caso como este, llegaron al parque de la esquina y abajo de la foto de un perrito perdido con el nombre de Albert, encontraron una Ziploc. Adentro había una carta y una foto de Samantha. Roy, te mandé la foto. ¿Les puedes describir la foto, por favor?
Sí, es como una foto de ransom, como de recompensa, en el que sale Samantha muy como, pues, obviamente sacada de onda, se le ve como lampareada, preocupada, se ve una expresión ahí, está deteniendo el periódico, bueno, o alguien está deteniendo el periódico de ese día al lado de ella. Entonces yo me imagino que era como una manera de decirle a la gente que la estaba buscando que este güey la tenía capturada o secuestrada o lo que sea, pero está heavy la foto, la verdad, sí, pues da un poquito de miedo.
Sí, en la foto no se llega a apreciar, pero tenía una trenza.
Okay. Sí, no, yo no alcanzo a ver la trenza, pero...
Porque está bastante borrosa la foto también, o sea, era el punto también que estuviera un poco borrosa para que no puedas distinguir muchas cosas. Y la trenza justo fue un detalle que le llamó mucho la atención al papá de Samantha porque ella nunca se peinaba así. Se le hizo muy raro. Acompañado de la foto venía la carta que decía que a cambio de regresar a Samantha quería que depositaran $30,000 a la cuenta de banco de Samantha. En conjunto con las autoridades y la familia, eso hicieron y esperaron a que este individuo cometiera un error y usara la tarjeta en algún cajero y de ahí lo pudieran agarrar. Pero no pudieron llegar a los cajeros que estaba usando lo suficientemente rápido para arrestarlo. Pudieron conseguir fotos, pero siempre usaba máscaras y no se le veía bien la cara. Y después, nada, dejó de usar la tarjeta. Los investigadores del FBI pensaron que se les había escapado, pero luego la volvió a usar el 9 de marzo. Pero ahora en Arizona, a miles de kilómetros de distancia. Y luego otra vez el 10 de marzo en Texas. Y luego otra vez en Texas. Claramente se estaba moviendo, pero ¿a dónde y por qué? El FBI le informó a las diferentes comisarías de Texas que estuvieran alerta si veían un Ford Focus blanco que habían visto en las cámaras de los cajeros que usó en Texas. Y que el conductor era el sospechoso principal en el secuestro de una joven de 18 años en Alaska. Un patrullero vio el vehículo y gracias a que el individuo cometió una infracción, lo pudo parar. Al revisar la licencia, se dio cuenta de que fue expedida en Alaska. Y al revisar el coche, encontraron el teléfono de Samantha y la tarjeta de Samantha. Y además una pistola. El individuo era Israel Keys, un hombre de 34 años que negó estar involucrado en la desaparición de Samantha. Pero lo pudieron arrestar por el fraude de la tarjeta. Al tenerlo identificado, las autoridades en Alaska fueron a su residencia, en la cual encontraron la pick-up blanca y a su novia e hija. Era un tipo como cualquier otro. No tenía nada que indicara que era un asesino tan brutal. Ve, o sea, ¿les puedes describir la foto de él?
Sí, o sea, bueno, esta foto está interesante porque, pues, si se los describo, pues es un tipo cualquiera. Entonces... se ve que es, no sé, se ve alto, tiene el pelo negro, un poquito rizado, narizón, tiene los ojos claritos, la tez igual medio palidón, pero se ve como un tipo común y corriente, no tiene nada que te haga pensar que es un asesino serial. Muchas veces cuando ves fotos de este tipo de personas, como que en los ojos se le ve, ¿no? O sea, así como los ojos de desquiciado. Y pues la verdad es que este chavo no, o sea, no hay nada que te indique que sea un asesino.
Sí, eso siento que es algo que sí tiene que estar más en la conversación, ya sabes. Así es como Ted Bundy pudo matar a 30 y tantas mujeres porque estaba guapo. Sí. O sea, no hay nada que ver que seas guapo, no. O sea, no entiendo. Ya sabes, siempre hay que tener mucho cuidado, nada más. Porque la verdad es que sí, nunca sabes quién es alguien realmente.
Después de ver la evidencia. Por los looks.
Sí. No. Después de ver la evidencia en su contra, Keys decide que va a confesar, pero primero quiere un puro, un americano y una barrita de sneakers. Y se ríe. Como si fuera un chiste todo esto. La peor risa del mundo que Roy la va a poner.
Y bueno, aquí les vamos a poner un video rápido de la grabación de la risa cuando lo están interrogando, nada más para que se den una idea del tipo de literal psicópata que era esta persona.
Dream that I'd find buried treasure, and I figure, well, I might as well create it.
We demolished and that we searched and did not find the bodies in.
I had no idea. At first it was,
yeah,
pretty shocked.
I'm sure.
People never expected stuff to happen.
El FBI ha publicado varias de las entrevistas que tuvieron con Keys, pero esta confesión no, por la cantidad de detalles que incluye. Fue demasiado gráfica para que la pudieran publicar. Según él, la razón por la que escogió a Samantha fue por pura coincidencia. Dice que fue porque estaba abierto tarde el negocio. Así de fácil. Y este método de escoger a sus víctimas es muy característico de Keys y es algo que va a hacer la investigación de sus crímenes mucho más difícil. Después de secuestrarla, la lleva al almacén al lado de su casa. Y cuando les digo al lado, es que parece su garage. O sea, parece parte de la casa. Roy, te mandé también una foto de esto. ¿Se las puedes describir para que vean a qué me refiero?
Sí, es como un... O sea, es como de los almacenes que compras en Costco. O sea, ni siquiera es como un garage ni nada. O sea, literal está como súper chiquito. Está literalmente al lado de su casa y ahí también se puede ver la pick-up blanca. Pero sí es como un shed, como un sí, literalmente un almacén como para guardar herramientas, la podadora, cosas así, ya sabes. Y ya.
Y la casa se ve muy linda, ¿no? Hasta está pintada como azul, bebé, ya sabes, como azul cielito. Uh-huh. O sea, jamás te imaginarías lo que pasó ahí.
Sí. Sí, justo. Está muy, muy tradicional, muy. Yo nunca he ido a Alaska, la verdad, pero pues no se me hace como una casa fea. Al contrario, se me hace que está pues decentemente grande, ya sabes.
Una casa muy normal pintada. Para Alaska.
Ajá. Para Alaska, para los estándares de Alaska.
Pues bueno. Ay, es que esta parte está bien fea. Entonces es que bueno que nos reímos tantito. Pero bueno,
pausa,
ahí la amarró y la violó varias veces antes de estrangularla y apuñalarla. Todo mientras tomaba y fumaba sus puros que tanto ama. Y mientras su hija y su novia estaban en la casa. Está ahí al lado, ahí al ladito. Para que no escucharan ni ellas ni los vecinos, puso música. Y ya, nadie nunca sospechó. En la mañana la metió a una caja y la dejó en el almacén. Fue a despertar a su hija y a su novia y se fue a Nueva Orleans y se subió a un crucero 2 semanas. Cuando regresó, el cuerpo de Samantha se había congelado gracias a las temperaturas tan bajas en Alaska. Israel Keys la descongeló y usó maquillaje para darle un aspecto vivo. Le hizo una trenza y le dijo a los investigadores, este detalle se lo dijo a los investigadores, o sea, me va a dar pesadillas. Le hizo una trenza como se la hago a mi hija. ¿No?
Sí, no. Qué pedo.
O sea...
Qué pedo.
Está poniendo la piel chinita, qué horror.
Sí, qué horror.
¿Y se acuerdan que este detalle se le hizo muy raro al papá de Samantha? Lo que no sabía es que Samantha ya estaba muerta en la foto que encontraron en el parque. Le abrió los ojos con Durex.
Qué horror. Pues con razón se ve como tan lampareada, ¿no? En esa foto, no, qué horror. Pues eso sí está cañón.
¿Y él fue el que detuvo el periódico?
Sí. Sí.
Y por eso la pintó, no. Para que pareciera viva. Llevaba muerta 2 semanas y media.
Qué horror. Entonces, cuando les pidió el dinero a la familia y al FBI, ya estaba muerta.
Ya, llevaba 2 semanas muerta. O sea, la mató la misma noche que la secuestró.
Qué horror. No, neta, estoy impresionado. O sea,
¿qué tal esa foto? Genuinamente
de que flabbergasted. Igual, si quieren ver la foto, nos avisan y les mandamos el link, porque sí está muy fuerte. O sea, ya sabiendo eso, está heavy. O sea, ver la foto sí está muy, muy, muy fuerte.
Sí, está. No, o sea, yo me acuerdo que cuando me dijeron, la primera vez que investigué este caso, porque no es la primera vez que escucho este caso y pues, la verdad es que no entiendo cómo la más gente no conoce a este asesino, ¿sabes? Uh-huh. Porque Israel Keyes, no mucha gente sabe quién es. Pero yo dije, o sea, yo escuché este detalle y dije, ¿cómo que estaba muerta? O sea, no parece. No parece que está. O sea, ¿pero a quién se le ocurre descongelar el cuerpo así como si estás descongelando tu pollo?
Ajá.
Pintarlo y tomar una foto para extorsionar a la familia. No.
Qué horror.
O sea, qué frío, qué frío. Pero bueno, después de tomarle la foto, descuartizó el cuerpo de Samantha y en 3 viajes a un lago se deshizo del cuerpo. El lago obviamente estaba congelado y con la historia de que iba a pescar, cortó un círculo en el hielo en donde depositó las partes del cuerpo de Samantha. Pero eso no es todo. De verdad se puso a pescar. Y les dijo a los agentes que sí pescó varios pescados, que se los llevó a su casa y los cenó con su familia.
¿Qué onda el nivel de loco de este güey? O sea, está cañón. O sea, neta está cañón. Nunca había escuchado algo así.
Y piensa en la novia y en la hija. Ajá. Y hay un detalle que solamente no me puedo quitar de la cabeza es... ¿Habrá usado el maquillaje de la novia para maquillar el cadáver de Samantha?
Pues sí, obvio, sí. No creo que tenga de que ahí su stash de maquillaje, ¿no? Sí,
¿qué
obvio.
¿Qué tal si lo usó después?
Pues sí, pero pues ya, o sea, imagínate. Si ya hizo todo eso, ¿qué lo iba a detener de usar el...? O sea, ya ahí es en donde rayaba él, pintaba él la línea, ya sabes, así de que no, bueno, no voy a usar el maquillaje de mi novia. No, pues no, obvio, sí.
¡Ay, pero pobre está novia! Loco. Pobre sí, novia, de verdad, qué horror, qué horror, qué horror. Y no, nadie sospechaba nada, nadie. Pero bueno, el 12 de abril recuperaron el cuerpo de Samantha poco a poco, porque pues la descuartizó. Pero lo que más les preocupaba a los detectives es la manera en la que estaba contando la historia, su metodología. Sabían que esta no era la primera vez que le quitaba la vida a alguien. Le dice a los detectives que no hay nadie que de verdad lo conozca, nadie que sepa de los crímenes que estaba hablando, porque solo él conoce esa parte del mismo. Que lleva viviendo 2 vidas mucho tiempo. ¿Pero cuánto es mucho tiempo? 14 años.
Ala. Y se ríe. O sea, desde el 98.
Y se ríe. Obviamente, dando a entender que lleva 14 años asesinando a gente. Y es cuando empieza la negociación con Keyes. Y él lo que quiere no existe en Alaska, pero hay manera de conseguirlo federalmente y es la pena de muerte. Quiere que este asunto, y lo digo entre comillas, y lo digo entre comillas porque no sé si el asunto del que habla es que quiere que se acabe su vida o la confesión o las dos cosas.
Ok.
Además de la pena de muerte, quiere anonimato. No quiere que sus crímenes afecten la vida de su hija. Y le quiere dar chance de que tenga una vida sin que esto la siga. A lo que digo, mejor no mates a gente y ya. Así pues sí, de fácil.
Sí. Tal cual. Pero es que sí.
Hice algo.
O sea, imagínate ahorita que ya sabemos quién es, qué será de la niña y de la novia.
No, pobres. O sea, ojalá se... cambien el nombre, ojalá estén bien, ojalá estén yendo a terapia, ojalá... Oh, pobres, neta, no sé qué decir, pobrecitas.
Sí, qué horror. Sí, es que yo creo que este ha sido el primer caso en el que neta sí me quedo así sin cosas que decir hasta ahorita. Y me imagino que no vamos de que ni a la mitad.
No.
Entonces sí está...
Sí. Bueno. Y dice algo que me caga, porque estoy de acuerdo con él en esto, y creo que sí tiene razón. Y es que toda la gente que lo conoce, a la gente que le ha mentido, también son sus víctimas. Y tienen razón.
Sí. Sí, tiene razón.
Tiene razón. Me caga estar de acuerdo.
Pero lo que también está muy... O sea, tener ese nivel de lucidez, de claridad y de como poderlo tener... O sea, porque pensarías que alguien que hace este tipo de cosas, un psicópata de ese nivel... como que lo intentaría justificar, ¿sabes? O sea, siempre intentan de que justificar sus acciones, que ellos no lo ven como acciones malas, pero él, este güey claramente sí piensa que lo que hizo estuvo mal.
Y hay un profesional, porque este también está basado parte en un documental que se llama Métodos de un asesino. Creo que está en YouTube, por si lo quieren ver. Pero hay un psicólogo que dice es que el culpar o decir que es por algo, para él significaba que era débil, él, que él no estaba escogiendo, que algo lo estaba haciendo ser así y eso, él se sentía débil por eso. O sea, eso es como la psicología detrás. Entonces él dice que, pues, o sea, muy fácil, pues sí, él, pues, punto, así es.
Sí.
Así. Pero bueno, después de que el FBI les prometió esas dos cosas, o sea, el anonimato y la pena de muerte, les da dos nombres. Bill y Lorraine Currier. Una pareja de Vermont a miles de millas de distancia que desaparecieron hace 8 meses. El 9 de junio del 2011, la pareja que trabajaba en la Universidad de Vermont no llegó a trabajar. Siendo sociales y bien conocidos en la comunidad, sus compañeros de trabajo se preocuparon y llamaron a familiares. Una de las hermanas de Bill supo que algo no estaba bien y fue a su casa, en donde encontró evidencia de que alguien había entrado a la fuerza porque la ventana de la puerta del garage estaba rota. Le llamó a la policía y se dieron cuenta que la pistola de Lorraine no estaba y que las líneas del teléfono las habían cortado. El coche lo encontraron cerca de la casa, pero no en la casa. Y sin ninguna pista concreta del caso de Bill Lorraine, se estancó hasta Israel Keys.
Okay.
Digo que había escogido esa casa porque sabía que iba a ser fácil entrar y salir, pero no sabía nada de las víctimas. Eso fue completamente random.
Todo, o sea, hasta ahorita las víctimas que escoge literalmente son aleatorias. O sea, es de que, aquí va a estar fácil. Okay, o sea, literal también buscaba blancos fáciles.
Pues hubo una evolución. Empezó con blancos muy fáciles y luego ya está matando a estas parejas que son muy bien conocidas en la ciudad, que sí las van a buscar, ya sabes. O sea, no son se dicen víctimas de alto riesgo y víctimas de bajo riesgo. Estas eran unas víctimas de bajo riesgo. Tenían a gente que las iban a buscar, vivieron una vida tranquila, no estaban metidos en ningún tipo de crímenes, vendiendo drogas o lo que sea, ya sabes. Pero bueno, él sabía que iba a ser fácil entrar y salir, pero no sabía nada de las víctimas. Cortó las líneas del teléfono para ver si tenían algún sistema de seguridad con alarma, lo cual no tenían. Y luego se esperó varias horas a que los vecinos se durmieran. En el garage había un aire acondicionado de esos que se salen como de la pared. ¿Ya sabes cuál es?
Lo
sacó, se metió en el garage, en donde rompió la ventana. Y dice que cuando entró, en 5 segundos estaba en la recámara con una pistola. Inmediatamente los amarró. Y dice que como están sorprendidos, siempre cooperan. O sea, el práctico le ha hecho mucho a estas personas, aparentemente. O sea, muchas veces esto a personas. Entonces sabe que como que estaban dormidos, se despiertan como todos sorprendidos, cooperan. No saben qué hacer. Sí. Y de ahí los llevó a una granja abandonada. Y ellos le repetían y le repetían: tienen las personas equivocadas. Pero pues no tenían ni idea de la persona que era su atacante, la verdad.
Sí.
En la granja se llevó a Bill al sótano, pero se tardó mucho en amarrarlo. Y Lorraine pudo bajarse del coche y empezó a correr. Y casi se escapa, pero la alcanzó.
Okay.
Ella empezó a pelear con todo lo que tenía y él solo se enfureció más y más y más y la violó. Bill podía escuchar todo esto y se pudo escapar de los amarres varias veces en la noche. Pero pues, al final de la noche, después de estarlos prácticamente torturando todas esas horas, Keys le disparó a Bill y estranguló a Lorraine y les quitó la vida. Les dijo a los detectives que había dejado los cuerpos en el sótano. Y cuando fueron a verificar lo que les dijo, la granja ya no existía.
Entonces, ¿qué le pasó a los cuerpos?
La estaban demoliendo. Eso llevó a la policía que hicieron una búsqueda en el basurero más grande de Vermont de 12 semanas, pero no encontraron los cuerpos. Lo mejor que pudieron hacer fue llevar a un perro que estaba entrenado para encontrar cadáveres a lo que quedaba del sótano y señaló una esquina del sótano, o sea, diciendo: aquí estuvieron en algún punto los cadáveres. Estuvieron tanto tiempo, pues sí, estuvieron ahí 8 meses, que pues el olor se quedó en el concreto. Entonces por eso lo pudo identificar el perro. Okay. Y con esa información cerraron el caso. ¿Pero qué es de Israel Keys que lo hace actuar de esta manera? Pues él es el segundo de 10 hijos. Nació en Utah en 1978. A los 5 se mudó a Washington con toda su familia y ahí vivió la mayoría de su juventud. Vivían en el bosque, no iban a la escuela, les enseñaban todo en su casa. Y eso, por lo que vi en el documental de un profesional, crea una falta de rituales de socialización. Su familia era parte de una iglesia que se llama The Ark. Es una iglesia muy racista. De hecho, está en una lista de organizaciones más racistas de Estados Unidos. O sea, imagínate. Imagínate. Sí, con el KKK, tal cual. Okay, y el problema, además de lo obvio de crecer en una comunidad así, es que crea un ellos contra nosotros y deshumaniza a las otras personas. Okay, o sea, tú estás en lo bien, las demás están en lo mal y son pecadores y no van con Dios y entonces los tratas como si no fueran humanos, ¿no? Entonces creas como el yo y ellos. Pero dice que creció con buenas personas, nadie abusó de él, nadie le pegaba en su casa, pero se acuerda que siempre tuvo indicios de violencia, siempre. Y a los 14 años se dio cuenta de que hay cosas que él piensa que son normales, que nadie más piensa que son normales. Y contó una historia. Una vez fueron a visitarlos unos amigos de la familia y había un gato que siempre se metía a la basura. Y un día Key se fue con uno de los amigos, que era de su edad, al bosque con una pistola. Y el gatito. Amarró al gatito a un árbol, le disparó en la panza y se rió al ver cómo corrió hasta que se murió. Y el otro niño se puso a vomitar. Y ahí se dio cuenta que tenía que esconder esa parte de él. En su adolescencia, sus crímenes escalaron a violaciones, asaltos, robaba pistolas de las casas, incendios provocados, etc. Le dijo a sus papás a los 18 años que era ateo y lo sacaron de la casa.
Ok.
Su primera víctima, según él, fue en 1997 en Oregón. Estaba en un bosque cuando una chava se separó de su grupo, se la llevó a un baño y la violó. No se acuerda de su nombre, solo sabe que empezaba con L. Cuando sacó el cuchillo, dijo que ella se dio cuenta de que la iba a matar y empezó a hablar con él y decirle que porque le hacía esto, que estaba guapo, que hubiera salido con él, que no tenía que estar haciendo este tipo de cosas. Y gracias a esa interacción, a que estuvo relacionándose con él en ese como pues nivel más personal, la dejó a ir.
Sí, ok, ok.
Se salvó. Durante 2 años se arrepintió de haberla dejado ir y se prometió que nunca jamás iba a dejar a alguien más ir. Después de contar esta historia, quiere que le pongan fecha de ejecución, pero después de la reinvestigación de los courier de la pareja, el 20 de julio del 2012, alguien de la comisaría de Vermont le da a los medios el nombre de Israel Keys, lo que ocasionó que Keys ya no confiara en los agentes del FBI, porque si te acuerdas, una cosa que le prometieron fue el anonimato y pues ya no, ya todos sabían quién era. Entonces ya no confiaba en el FBI y la información que les estaba dando antes ya no era tan fácil de conseguir. Las entrevistas se volvieron más combativas y se volvió más difícil hablar con él. Pero sí les dijo que había matado a menos de 12 personas. Pero necesitaban nombres porque había demasiado terreno que cubrir. Todas sus víctimas, por oportunidad, era muy paciente y no mataba seguido. Y además tenía unos kits, unos como paquetes que enterró por todo Estados Unidos. Y estos paquetes estaban en cubetas naranjas como de Home Depot, ¿ya sabes cuál es?
Ajá, sí.
Y tenía 3 tipos de kits. El primero era todo lo que necesitaba para matar. Pistolas, cuchillos, Durex, cuerda, todo. O sea, tenía hasta químicos para disolver cuerpos. El segundo estaba lleno de dinero, porque además de matar a gente, robaba bancos. Y robaba bancos no por el dinero, pero por la adrenalina. Y el tercer kit que tenía era de recuerdos. Cosas de sus víctimas que se había robado para poderse acordar del crimen y poder revivirlo pues, las veces que quisiera. Pero tenía estos kits por todo Estados Unidos para que si se le antojaba ir a Nueva York, ahí ya tuviera todas las herramientas necesarias para poder matar a alguien.
Tenía todo. Ok.
Y aunque no le pueden conseguir la pena de muerte tan rápido, consiguen que les diga más de sus crímenes. y cuenta su primer homicidio fue en el 2001 en el estado de Washington. Uh-huh. O sea, la primera persona que sí mató. Meses después mata a una pareja que se convierte en la segunda y tercera víctima. Digo que a esta pareja mató a la mujer primero y al hombre con una pala. No quiso dar detalles específicos de la cuarta y quinta víctima. Lo único que dijo es que estaban en un lago super hondo de Washington. Punto. Me gustaría poderles decir más de estas víctimas, mínimo sus nombres, pero Kiss no quiso dar nada de esa información. Entonces, pues hay familias que todavía no tienen las respuestas de lo que le pasaron a sus familiares y quién sabe si algún día las tengan, porque pues era tan aleatorio y era tan meticuloso con lo que hacía que pues quién sabe. Pero más o menos al mismo tiempo que estaba pasando todo esto, él se convierte en papá. Y dice que después de que nació su hija, se prometió que no iba a elegir a niños como víctimas. Pero no sabemos si eso hizo antes. Pero la razón por la que pudo mantener estas partes de su vida separadas es porque viajaba siempre que iba a matar a alguien, o sea, no mataba gente alrededor de su casa. Y yo creo que cuando empezó a perder la paciencia y que atacó a Samantha tan cerca de su casa, fue uno de los factores que llevó a que lo cachara. La mamá de su hija empieza a tener muchos problemas con el alcohol y entonces ahí es cuando agarra a su hija y se va a Alaska para alejarla de todo eso. En la primavera del 2009 mató a alguien en la costa este. Es lo único que dio de detalles. Y la policía creen que fue una mujer llamada Debra Feldman. Porque cuando le enseñaron su foto, se cerró completamente. Tuvo una reacción y dice como, no, ya no quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto. Siente que está perdiendo un poco el control porque él es el que controlaba los nombres y las víctimas y en dónde, ¿no? Entonces, que la policía hayan encontrado a alguna víctima, pues, siente que pierde el control. Y ella era una mujer que era de alto riesgo. O sea, voy a dejar algo claro, no significa que sea su culpa, nunca es culpa de la víctima. Pero vivía en la calle, era adicta y casi no hubo noticias de su desaparición. Desafortunadamente, gente con ese tipo de vidas es ignorada y no reciben nada de protección y se vuelve presa fácil para una persona y un monstruo como Israel Kiss. El 30 de noviembre del 2012, que es mi cumpleaños, se me hace muy loco pensar que cuando yo estaba celebrando mi cumpleaños, estaban entrevistando a este asesino, ya sabes, en algún lado, se me saca de onda. Pero bueno, convencen a Kiss de que les enseñe en dónde están más de sus kits con un dron y Google Maps. Pero el 2 de diciembre, antes de que se juntaran para hacer todo esto, se suicidó. Dejó una carta que era más como un poema de violación y asesinatos. Pero eso no fue todo lo que encontraron. Encontraron unos dibujos abajo de su cama, dibujados con su sangre. Roy, te mandé la foto. ¿Se las describes, por favor?
Sí, esta es... también está muy tétrica la foto. Son fotos... Bueno, más bien son dibujos de calaveras con una cruz al revés en la frente y un pentagrama con un chivo igual en medio, y con la cruz volteada igual en la frente. En una de las calacas dice "We are one" y ya, eso es todo, pero sí se ve que están, parece acuarela, pero pues es sangre en realidad. Entonces también está muy heavy eso.
"We are one" es "somos uno".
Ah.
Son 11, ¿no? Son 11 y
sí, hay 11, una cabra. 11. Sí, es el pentagrama. Ajá.
Ah, ¿es eso?
Sí.
¿Por qué sabes esas cosas? Qué miedo.
I'm a devil worshipper.
Pero bueno, entonces por eso creen que tiene 11 víctimas, ¿no? Dijo okay, que okay. Tenía menos de 12 y dibujó 11 como calacas. Entonces por eso creen que hay 11 víctimas, pero una vez le preguntaron si había matado a alguien en Canadá, porque pues en uno de sus viajes muchas veces cruzaba por Canadá y se rió y dijo, los canadienses no cuentan.
Ok, así ok. Que entonces yo probablemente creo que por ahí, sí.
Ajá.
Sí.
Que probablemente haya matado a gente en Canadá y pues, simplemente no las cuenta porque pues, no sé. También tienen varias sospechas de gente, pero también sospechan a una víctima, que era una niña, que la mató hace mucho. Ajá. Y creen que esa fue su primera. Y era una niña que de hecho tenía como prótesis en las piernas y encontraron sus piecitos en el lago. Pero que hay como testigos que la vieron hablar con Kiss antes de que se muriera y cosas así. Y yo creo que la razón por la que no quiere admitir que la mató es porque pues no quiere que su hija sepa eso, ¿no? Porque justo cuando nace su hija dice, no quiero ya atacar a niños, entonces chance por eso no quiere admitir que alguna vez sí, porque tiene una hija. Pero no sé.
Lo que también se me hace como muy interesante de este caso es que, o sea, es un tipo como la serie de Dexter, ¿sabes? O sea, que tiene como que su propio código súper distorsionado de moral o de reglas, que está chistoso saber que, pues que lo tenía, ¿sabes? Porque normalmente es gente que actúa justo sin reglas, justo sin moral, y que todo eso lo dejan a un lado, pero está curioso ver cómo este güey sí, de alguna manera muy jodida, sí tenía como que su moral y su código, ¿sabes?
Sí, o sea, de no atacar niños, nada más. Bueno, que es algo.
Y el hecho de él buscar su sentencia de muerte, el hecho de querer mantener el anonimato, ya sabes. Ese tipo de cositas.
Pues mucha gente decía que era muy buen papá. Digo, no sé si chance químicamente su cerebro, no, es que no sé cómo puedo justificar a alguien así, es que era tan frío, o sea, trataba a la gente como juguetes, para él no eran personas, eran juguetes, eran herramientas para que él sintiera adrenalina, para que él satisfaciera sus necesidades, y eso era todo lo que eran, o sea, no, obviamente no las respetaba, obviamente no veía dignidad, no veía nada en los ojos de otras personas, o sea, yo creo que nada más en su hija, porque esa es la única que medio protege y por la única que hace algo, que es no matar a niños, que pues no sé, sí estaría peor que matar a niños, pero...
Sí, pero sí.
Estaría mejor que no matar a nadie.
A nadie, ajá, justo.
Sí, es que no es nada tonto. Y por eso fue tan exitoso como asesino, porque era muy paciente, era muy meticuloso, tenía sus kits por todo Estados Unidos, eran súper aleatorios a sus víctimas, entonces no había conexión a él, no mataba cerca de su casa, se deshacía de los cuerpos perfectamente, o sea, creo que un cuerpo dijo que lo había echado en un lago en Washington, que es como el más hondo, que creo que es como de 500 a 700 pies de profundidad, no sé cuántos son metros. No sé ni cuánto es eso. O sea, no, porque yo no sé cómo funcionan los pies, pero lo anoté.
Son
es como 3.3.
Menos metros. Ajá. No, sí, o sea, un pie.
A ver, vamos a ver.
No sé, hay que hacer la conversión.
Perdonen esta interrupción. Pies a metros. Ok. Ponto que 600, que es la mitad. 182 metros. O sea, no han llegado ni al fondo.
Sí.
Literal. Ahí dijo que había un cuerpo. Entonces, o sea, no, si él les decía no iban a encontrar, yo creo que va a ser muy difícil que encuentren a sus otras víctimas.
Sí. Saber cuántas fueron también va a ser un tema. Y está chistoso de lo que habías dicho que no es tan popular, porque sí, en realidad yo nunca había escuchado de él. Pero es tan brutal, así como tú lo mencionaste, tan frío, tan brutal, que normalmente estas son las historias que siento que se hacen populares y que luego la gente tiende a romantizar un poquito, como Zodiac o, ya sabes, como que estos asesinos seriales como de película, tal cual se me hace así este tipo. Sí. Y quién sabe por qué no sea más popular, pero es de las primeras veces que hacemos estos podcasts que genuinamente... Me incomodé mucho escuchando la historia.
Sí, está muy loco este caso. La verdad es que sí está muy loco.
Está loco.
Pero es un caso obviamente todavía muy activo. Y si nos enteramos pues de algo más, les vamos a dejar saber. Pero pues no han tenido ninguna víctima confirmada.
Sí.
Porque tampoco tenía firmas. Yo creo que lo más valioso que va a tener la policía como herramienta va a ser los kits que tenían, encontrar los kits que tenían los como recuerdos.
Ajá. Sí, ya de ahí porque te vas dando una idea de quiénes eran las víctimas.
Es algo más personal de la víctima, entonces chance ahí pueden encontrar algo. Pero era tan inteligente que chance agarró una cuchara, ¿ya sabes?
Ajá.
O sea, quién sabe si haya agarrado algo así tan personal. O unos calzones, que pues chance ya lleva tantos años que ya ni tienen ADN, entonces ya ni lo pueden sacar de quién es.
Ok, sí. Está muy complicado. Y pues a nosotros nos gusta hacer muchísimo énfasis en el hacerles como, bueno, o recordar de una buena manera o hacerles justicia a las víctimas. Pero pues en casos así, pues es prácticamente imposible. O sea, sabemos lo de Samantha, sabemos de la otra pareja que mató en Vermont. Y ya, prácticamente. Entonces está muy difícil.
Ahorita siguen buscando los kits en Estados Unidos. Puede estar en donde sea. Hay uno que encontraron abajo como de unas piedras. Entonces, o sea, literal está de que todo una parte del FBI investigado, o sea, dedicado a este caso, que están esperando a que la gente los encuentre. Tal
qué
cual.
Qué horror, neta, qué locura.
Sí.
Qué locura.
Pero bueno, este fue el caso de la semana, público.
Sí.
No se les olvide decirnos qué piensan. La próxima semana les voy a estar contando el feminicidio de Ingrid Escamilla. Entonces, aquí los espero la próxima semana para ese caso.
Sí, acuérdense igual de dejarnos sus comentarios con feedback para poder mejorar el podcast lo más que se pueda. Y si tienen recomendaciones para casos que quieren que hagamos, igual déjenos en nuestras redes sociales esos comentarios para poder tomarlos en consideración. Y nos vemos la próxima semana.
Bye.
Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast. Nuestro Twitter es YALMPod. Y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.